yo creo que sí, no sé si raja el dique, pero por lo menos empieza a permear desde algún lugar, en esta causa por lo menos está claro de que traficante era un señor más, digamos, dentro de lo que era el entramado, ¿no?, de extorsiones y de forma en la que se manejaba D'Alessio y otra gente que era orgánica de la CIDE, ¿no? Entonces, lo que es significativo de ese fallo es que se habla de banda. Entonces ya no es que esto era una actividad de un loquito, como decía la señora Bullrich, de loquito nada, porque si hubiera sido un loquito no lo hubieran podido juzgar y condenar. Era una persona perfectamente en sus facultades, que al igual que la gran mayoría de los que trabajaban dentro de la AFI, era un inorgánico desde el punto de vista de que no cobraba un sueldo directo de la AFI, pero que trabajaba en cosas y asuntos que estaban vinculados al espionaje. Entonces, haber desmontado esta trama, y de alguna manera, esta es la primera condena que va a tener D'Alessio, porque ahora viene lo de Dolores. Se van a, obviamente se van a exteriorizar muchas conductas mucho más graves que esta que se acaba de juzgar y condenar, genera seguramente una honda preocupación en todos aquellos que le dieron cobijo y que se beneficiaron también de las conductas de D'Alessio. Entonces, acá hay un entramado muy complejo que es la DEA operando en el territorio argentino, aquí en D'Alessio haciendo negocios en forma paralela, y lo que es más grave del asunto es que este sobreseimiento que tuvo Daniel Santoro después de esta condena, me parece que seguramente la sala segunda de la Cámara Federal porteña va a tener que empezar a revisar muy seriamente qué es lo que hizo, ¿no?
Claro, porque además él fue, excusado, ¿no? El año pasado se lo sacó a Santoro de la causa, ¿no?
Claro, por eso, o sea, me parece que lo que deja claro el fallo es que esta es una organización delictiva, claro, donde cada uno cumplía diferentes roles. Entonces, uno de los roles que para mí era fundamental era ponerte en el medio de las tapas de los diarios o de los programas televisivos, que eran, de los medios concentrados, para después utilizar esas esas manifestaciones para poder extorsionarte. Y de eso Santoro no es ajeno. Entonces, la verdad es que, digamos, el macrismo lo que instaló en la República Argentina fue una matriz que es una matriz extorsiva con medios de inteligencia muy parecido a una Gestapo local, bancado con recursos de todos los ciudadanos. Ayer se hablaba de la camioneta que contrató a Rivas de $120,000 totalmente blindada, y cada vez que se movía arriba se movían 6 camionetas de ese tipo. Se saca remate de bienes que son una locura, o sea, han hecho cualquier cosa. Esto es lo que creo que es más significativo. Han hecho cualquier cosa con el poder, ¿no? Entonces, después de esto, todo lo que a usted le parezca, las causas que se iniciaron, que se están cayendo ahora una a una, la destrucción de la credibilidad de la justicia, en fin, el daño que se hizo es enorme. Así que bueno, nada, ayer justamente el tribunal que emite el fallo no es un tribunal precisamente de simpatía kirchnerista. Lo que ocurre es que, bueno, frente a la entidad de la maniobra, no queda otro remedio que condenar.
Uno observa que, tomando lo que usted señala, ¿no?, que aquí este fallo desnuda, ya lo sabemos, lo conocemos, usted lo ha denunciado un sinnúmero de veces, ha sido perseguido por algunas cuestiones, digo, desnuda la connivencia del periodismo, los servicios, en un estado perverso que estaba gobernado por personajes de la misma calaña, digo, una mafia, y cuánta que ni siquiera nos imaginamos, ¿no?
Seguramente. Uh-huh. Le digo que en algunos renglones y algunos procederes, sí, ni siquiera la dictadura se animó a, claro, a hacer las cosas que han hecho, ¿no? Esta connivencia con el Poder Judicial y la utilización del Poder Judicial para determinado tipo de fines, yo no lo vi nunca, o sea, en tal grado de salvajismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, seguramente más pronto que tarde, una a una irán cayendo todas las mentiras que se fueron montando.
Claro, y en, pero, este, Y en este esquema, doctor Ubeyra, bueno, veíamos, escuchábamos a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en referencia al contacto directo que mantenía con D'Alessio, señalando que el teléfono al que llamaban era de su nieto. Observamos, bueno, que ya hay un estado de desesperación. Voy a ser recurrente en esta pregunta, digo, ¿hasta dónde llega esto?
Hasta el presidente, el que fue presidente, hasta Macri.
Bien, bien.
Hasta Macri, y compromete mucho la actividad de la Embajada de los Estados Unidos acá en la República Argentina.
Uh-huh. Hubieron aprietes, recusaciones, uno observando, leyendo, hubo recusaciones al juez Ramos Padilla por sus pares, maniobras de todo tipo, que evidentemente los ciudadanos de a pie decimos, acá hay una importante estructura enquistada dentro del sistema judicial en una suerte de organización ilícita. Digo, ¿cómo se depura esto? ¿Cómo recupera el ciudadano común la confianza? ¿Cómo se revierte la que se me ocurre definir como la paradoja de la justicia injusta, no?
Bueno, así, con fallos, explicitando de qué se tratan estas situaciones, y fundamentalmente me parece que hubo una actividad mucho más combativa de parte del Poder Ejecutivo para llevar adelante las reformas judiciales que son necesarias y que están paradas en el Congreso. O sea, me parece que lo que está faltando no es que no haya voluntad por parte del presidente, pero esa voluntad tiene que ser explicitada en acciones muy concretas. Ahora hay una campaña que se viene a nivel nacional para elegir diputados en todo el territorio. Bueno, entonces el objetivo de la campaña es explicitar todo esto. O sea, que la gente sepa claramente qué es lo que vota y a quién vota.
Ha habido una imputación gravísima también, doctor Ubeyra, a los exfuncionarios de gobierno de Juntos por el Cambio, a Marcos Peña como jefe de gabinete, a Jorge Faurie como canciller, en la causa por el supuesto contrabando, ¿no? Que ya se ha verificado, ¿no? De material a Bolivia, digo, esto es gravísimo.
Bueno, ahí tienen un problema para mí grave, desde el punto de vista de la cobertura política, porque la Cámara de Representantes de los Estados Unidos le ha pedido informes al Departamento de Estado de los Estados Unidos para saber cuál fue el comportamiento del Departamento de Estado vinculado a la OEA en el golpe de Estado de Bolivia. Y esto es un hecho llamativo, creo que la primera vez que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos le pide explicaciones al Departamento de Estado de cuál fue su participación en un golpe. Entonces, lo que está pasando en Bolivia es de enorme trascendencia, porque acá podrán llegar a tener alguna cobertura, pero en el Estado boliviano van a ser perseguidos por el delito de rebelión como partícipes necesarios. Y esto no es un chiste, o sea, se acaba la risa, porque en verdad es un delito que se inicia en la República Argentina, pero se consuma en territorio boliviano. La venida de Ivanka Trump una semana antes del golpe a Pumamarca, yo vi las fotografías ahí con Morales, yo creo que Ivanka Trump hubiera ido a Pumamarca solamente si el avión se hubiera caído ahí, ¿no?
Claro.
Y determinado tipo de acciones vinculadas previas al golpe, la persecución física de Morales, porque lo de Evo Morales no fue una persecución política, sino física, no dejarlo salir prácticamente de Bolivia, las cosas que se tuvieron que hacer para que él pudiera llegar a México. En fin, todo ese tipo de cuestiones, malos muertos provocados por la represión y los heridos, esto no es una cosa que le salga gratis a nadie. Así que cuando yo escuchaba las explicaciones de Forí y sostener que Marcos Peña no tenía nada que ver, ninguna partida desde el punto de vista financiero pudo haber sido aprobada dentro del gobierno argentino sin la firma del jefe de gabinete. Por lo tanto, ellos dos son responsables, como lo es Macri.
Uh-huh. Doctor José Manuel Ubeyra, la última, abusando de su amabilidad y retomando al caso de D'Alessio, los fundamentos se van a dar a conocer a mediados de septiembre, creo que el 20 de septiembre. ¿Cree usted que abre más puertas? ¿Abrirá más puertas en función de los fundamentos?
Yo creo que sí. Porque los fundamentos, lo que van a poner es blanco sobre negro cómo se ejecutó la maniobra, por lo menos en este caso particular. Pero cuando usted vea cómo se ejecutó la maniobra, la va a poder replicar absolutamente más de 20 causas que están abiertas y que tramitan en Dolores. Así que, sí, lo único que hay que hacer es esperar para ver concretamente qué es lo que dicen los jueces, y en función de ello creo que seguramente D'Alessio, cuando vea más o menos la entidad del problema, seguramente va a tratar de hacer otra cosa completamente distinta a la que vino haciendo.
Ahora sí, la última. No se lo pregunto como hombre de derecho, sino como persona. ¿Cómo se siente después de este fallo y de haber sido perseguido, vilipendiado, bueno, la cantidad de cosas que ha tenido que soportar?
Mire, a mí que alguien vaya preso no me gusta, no me gustó nunca. No me gustan las condenas, y creo, por haber trabajado 40 años en el fuero penal, nosotros los penalistas, o el derecho penal en sí mismo, no soluciona nada. Pero bueno, lo que sí expone es el principio del fin de determinado tipo de sanciones a conductas que en última instancia perjudican a todos, porque no fui yo. Esto solamente es un enorme perjuicio para la sociedad. Así que si esto es un principio de solución, bienvenido sea.